con el auspicio de
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la carta. Soy Gisela Bayona y tenemos importantes noticias para ustedes en un día que parece que también nos va a acompañar con la lluvia, por más que en la mañana tuvimos pues un día bastante soleado. Así que, por favor, salga bien abrigado si piensa ir a alguna parte. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Andrés Arauz, el ex precandidato presidencial por Centro Democrático. Hablaremos sobre su binomio con Carlos Rabascal para las elecciones de 2021. También vamos a conversar con Daniela Valareso, ella es intendenta de Pichincha. Queremos saber si continúan o no los operativos para tras la desaparición del estado de excepción. Soy Gisela Bayona y empezamos aquí con la información.
Titulares de Notimundo a la carta.
La Corte Nacional de Justicia negó los 13 recursos de ampliación y aclaración en el caso Sobornos y dejó en firme la sentencia en contra de los 20 procesados. Juez convocó para el próximo martes 22 de septiembre a la audiencia de formulación de cargos por concusión en contra de la asambleísta Karina Arteaga. El Ministerio de Finanzas realizó la asignación de 1.35 millones de dólares para la inscripción de candidaturas electorales de 2021. La inscripción de candidatos inicia este viernes con 12 presidenciables en firme y 4 a espera de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Quito recibió el sello Safe Travel con el aval del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. En lo internacional, a un mes de las elecciones en Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez se retiró de la contienda. Entidad sanitaria francesa aprueba test de saliva para detectar el COVID-19. El gobierno británico advirtió un posible retorno al confinamiento en toda Inglaterra por el COVID-19. El Parlamento de Polonia aprueba una ley sobre derechos de los animales.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 6 minutos, vamos con el desarrollo de la información. Este viernes, el Tribunal de Casación del caso Sobornos negó los recursos de ampliación y aclaración interpuestos por 13 de los 20 sentenciados por el delito de cohecho pasivo agravado. En la resolución notificada se dispone que los sujetos procesales serán dispuestos a la sentencia de mayoría informada oralmente el pasado 7 de septiembre por los conjueces Lauro de la Cadena y José Layedra. Con esta decisión, que queda en firme el dictamen de 8 años de prisión en calidad de autor mediato por instigación que se determinó para los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass, así como también los 8 años de cárcel para el exsecretario jurídico Alexis Mera, los exministros Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, para la asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador Cristian Viteri, a quienes se les sentenció como coautores. El juez David Hacho, de la Corte Nacional de Justicia, convocó para las 14:30 del martes próximo a la audiencia de formulación de cargos en contra de la legisladora Karina Arteaga, ex integrante del movimiento Alianza País y acusada del delito de concusión por su ex asesora, Andrea Utreras, quien denunció en octubre de 2018 al asambleísta por exigir dinero a sus colaboradores para pagar cuotas del partido al que pertenecía. La petición para que se levante la inmunidad parlamentaria de Arteaga la solicitó el juez Hacho de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, luego de que la fiscal general Diana Salazar solicitó el 10 de marzo pasado que se fije fecha para la formulación de cargos contra la legisladora. En la audiencia colocada se explicó que la legisladora Arteaga pedía cada mes a sus colaboradores que reúnan cerca de $400 para financiar la cuota que debía entregar a Alianza País, movimiento por el cual llegó en 2017 a la Asamblea Nacional. En otro tema, la Asamblea Nacional cerró el primer debate del proyecto de ley de extinción de dominio que busca confiscar los patrimonios adquiridos de actividades ilícitas, tanto los localizados en el Ecuador como los que se encuentran en el exterior. En la sesión participaron 28 legisladores, quienes coincidieron en la necesidad de aprobar este proyecto de iniciativa del legislador Fabricio Villamar. Según los asambleístas, con esta ley se busca atacar al narcotráfico, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, el crimen organizado y todo acto que venga de la corrupción. El presidente de Seguros Sucre y ex asesor del entonces presidente Rafael Correa, Juan Rivas Domenech, se declaró culpable de lavar dinero proveniente de los sobornos de 2 compañías reaseguradoras por más de $2 millones entre los años 2013 y 2017. La confesión forma parte del proceso judicial por lavado de activos que se sigue en Miami desde febrero pasado. De la misma manera lo hicieron el colombiano Felipe Moncaliano Botero, intermediario del reasegurador JLTR, y el ecuatoriano José Vicente Gómez Avilés, intermediario que participó en el esquema de sobornos. El tercero es un asesor financiero que ha colaborado en la investigación, pero cuya identidad se desconoce. Debido a las confesiones de Rivas, Gómez y Moncaliano, se ha ampliado la información de este caso. Los fiscales aseguran que debido a sus funciones, Rivas tenía autoridad sobre la adjudicación de los contratos de Seguro Sucre. La Comisión de Fiscalización aprobó el cronograma de trabajo que aplicará en el procesamiento del juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, acusado de incumplimiento de funciones al obtener de manera irregular el carnet de discapacidad. El informe sobre el proceso en contra de Cruz está listo el 4 de octubre próximo, aunque se deja abierta la posibilidad de solicitar una prórroga de 5 días adicionales, como lo determina la ley de la función legislativa. En Más Allá de los Hechos, Noralma Zambrano, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, manifestó que los integrantes de la reestructurada mesa legislativa no deben tener sesgos y su accionar tiene que ser independiente. Agregó que es la oportunidad de demostrar que la Asamblea Nacional tiene personas que pueden actuar apegadas a derecho, a la justicia y a la búsqueda de la verdad. A continuación, más de lo que dijo.
Nos pertenecemos también a comisiones en las que tenemos un trabajo que estamos realizando, pero esto, como usted bien lo dice, no nos exime de esta función importante de fiscalización. Sin embargo, yo sí quiero decirle, nosotros no podríamos actuar como fiscales, no lo somos, pero lo que sí podemos hacer es, dentro del marco de nuestras competencias, solicitar información, que eso estoy segura de que lo vamos a hacer, y vamos también a tomar en cuenta cuáles son los casos que necesitan un trato prioritario, porque entre lo prioritario, entre lo urgente, hay que hacer también una diferenciación. Obviamente, como usted también lo ha dicho, nosotros tenemos tan poco tiempo, es decir, vamos a trabajar contrarreloj, porque para eso hemos sido designados, hemos sido nombrados.
El asambleísta por el Partido Social Cristiano, Vicente Almeida, aseguró que su bancada designó a los legisladores Mercedes Serrano y Denis Marín para que formen parte de la Comisión de Fiscalización por ser miembros de primer nivel y comprometidos en la lucha contra la corrupción. Añadió que todos los asambleístas mencionados en las versiones del ex legislador Daniel Mendoza, investigado por el delito de delincuencia organizada por el caso de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales, deben renunciar para que la nueva comisión tenga credibilidad.
El señor presidente Litardo, a quien yo he calificado como el peor presidente de la historia que ha tenido la Asamblea Nacional, y si no, vea usted el resultado a dónde ha llevado a la Asamblea, a un 2% de aceptación, inmiscuida en actos de corrupción terribles, con asambleístas que han sido comprados a cambio de hospitales y de instituciones, para que pasen leyes en la Asamblea, que la hemos denunciado en su oportunidad, las leyes económicas que le han hecho mucho daño al país. ¿Cómo hacerlo? Solamente a través de la conciencia de los asambleístas que están hoy presentes ahí, y que los que están inmiscuidos en actos de corrupción den un paso al costado. Y yo lo he venido diciendo, cuidado, los asambleístas que están inmiscuidos en actos de corrupción hoy por hoy son ya mayoría. Deberían de dar un paso al costado y permitir que sus alternos tomen la batuta. Quizás ahí podamos limpiar un poco el nombre de la Asamblea Nacional.
En Más Allá de los Hechos, Yanine Cruz, asambleísta por el movimiento Creando Oportunidades Creo, denunció que en los procesos políticos presentados por ella se ha identificado cómo se llevaba a cabo el teje y maneje de la anterior Comisión de Fiscalización, y expresó que esto se sigue replicando y, lamentablemente, dijo, pasamos de la Comisión del Archivo a la Comisión de la Impunidad. En ese sentido, dijo desconfiar del legislativo porque las acciones de las fuerzas políticas blindaron a los funcionarios. Escuchemos.
Los dos parámetros para elegir una reestructuración de la Comisión de Fiscalización eran claros. Por un lado, que sean figuras que no vayan a la reelección, dejando, por ejemplo, a sus alternos luego de del proceso electoral, y quede lamentablemente en nada. Y el otro parámetro era el poder constituir rostros que no estén en procesos de investigación o tengan que ver con alguna de las bancadas que están cuestionadas. Como usted puede ver, dentro de estos integrantes hay algunos legisladores que estaban a la reelección y otros asambleístas que son investigados. Espero no equivocarme, espero ver con el tiempo que el remedio fue peor que la enfermedad, y entonces, en este caso nosotros tenemos clara la convicción de seguir insistiendo en que se pueda llamar al pleno a los propios, inclusive legisladores, que están siendo investigados por el tema de carnet.
No se olvide que tiene que encender su micrófono.
No se puede generalizar. En esta comisión hay gente proba, hay gente que obviamente también está por sus méritos en esta comisión de fiscalización. Sin embargo, usted sabe que dentro de esta comisión lo que cuenta son los votos.
Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Este jueves, el binomio presidencial de Unión por la Esperanza quedó conformado por el economista quiteño Andrés Arauz para la presidencia y el periodista guayaquileño Carlos Rabascal para la vicepresidencia, en reemplazo del exmandatario Rafael Correa, quien fue condenado por el delito de cohecho.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:16 nos acompaña en este momento el economista Andrés Arauz, él es precandidato presidencial por Centro Democrático. ¿Cómo está, economista? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación aquí. Animados con el inicio del periodo electoral, con entusiasmo de poder participar democráticamente.
Qué bueno, economista. Quiero que comencemos hablando un poco del binomio, de su binomio. Entiendo que la coalición Unión por la Esperanza se apresta a participar en los comicios de 2021 bajo la bandera del Movimiento Centro Democrático, una vez que se confirmó la eliminación de Fuerza Compromiso Social. La conformación de esa lista, tanto para la Asamblea Nacional como para el Parlamento Andino, quedaron fijadas durante la realización de las elecciones primarias. Sin embargo, en Centro Democrático les está poniendo mucho énfasis al binomio presidencial, pues la precandidatura para la vicepresidencia quedó en firme ante el organismo electoral, ya que Rafael Correa no acudió de forma presencial para la aceptación de su nominación. Bueno, el binomio ha generado ahora muchas reacciones. Por un lado, algunos juristas expertos dicen que no sería posible la inscripción del binomio, pues en las elecciones primarias quien resultó electo fue Rafael Correa y no logró cumplir con la aceptación personal ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la visión que tienen ante estas críticas que le hacen al actual binomio?
Bueno, hay algunos elementos ahí a precisar, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, Rafael Correa sí aceptó. En ninguna parte del reglamento habla de la figura presencial. En el siglo XXI y en el contexto de la pandemia, el reglamento permite la presencia telemática. Así que por ese lado está ahí. Más bien es la sentencia que se hizo en un tiempo récord, 16 casaciones en 17 días, que es la que seguramente se utilizará para impedir la participación de Rafael Correa. Pero los juristas que se han pronunciado sobre el tema omiten un hecho muy importante, y es que hay dos fases con relación a la inscripción del binomio. La primera, que pudiéramos llamar de primarias, en donde no se pronuncia el CNE en ningún momento, y la segunda, que es la de la inscripción, que a su vez está dividida en la solicitud de inscripción y en la calificación de la misma. En la solicitud de inscripción vamos a proponer el nombre de Rafael Correa, porque efectivamente él ganó las primarias y al momento que ganó las primarias no tenía ningún impedimento para participar en la lid electoral. Y esperaremos que el CNE se pronuncie en donde dictaminen que Correa está inhabilitado y con ello reemplazaremos, como nos faculta la ley, a incluir a Carlos Rabascal en el binomio. Ahora, todo en el marco dentro de la ley, que además cuenta con un amplio respaldo popular. Dudamos realmente que el CNE o quienes están presionando al CNE se atrevan a descalificar al binomio que está liderando todas las...
¿Pero no estaría economista ya fuera de tiempo para hacerlo?
No, de ninguna manera. El proceso de inscripciones recién se abrió el día de hoy. Así que vamos a hacer el proceso de solicitud de inscripción, que además se lo hace también electrónicamente. Y ahí esperaremos el pronunciamiento del CNE para luego realizar el reemplazo del caso, que de acuerdo al 104 del Código de la Democracia y al 14 del Reglamento de Inscripciones, se puede dar 48 horas después de que el CNE rechace al segundo nombre de la lista.
Ahora, economista, usted dice que el expresidente Rafael Correa sí se presentó. Ustedes llegaron, o sea, el movimiento llegó con un iPad en donde estaba virtual, o sea, estaba por internet, digamos, el expresidente Rafael Correa haciendo presencia, pero sin embargo la ley es clara, la ley electoral dice que tiene que hacer presencia física la persona. Él no estuvo físicamente.
No, perdona, Gisela, no dice la ley presencia física, no usa ni las palabras ni presencia ni física. De hecho, la ley solo hace alusión a la firma, y en el Ecuador en el siglo XXI tenemos la firma electrónica vigente, que sí constó en el documento de aceptación de la candidatura.
Pero incluso fue una normativa que ustedes pusieron en la ley electoral, me refiero a ustedes porque digo al gobierno de Rafael Correa, fue el gobierno de Rafael Correa el que justamente puso esa normativa en la ley electoral para evitar que candidatos que estén prófugos de la ley o fuera del país por problemas legales no vengan a participar en las elecciones. Fue justamente una decisión del gobierno del expresidente Rafael Correa.
Nuevamente, varias precisiones. No fue el gobierno, fue el Consejo Nacional Electoral. Y en ese momento era en un solo acto, cuando todo el proceso se realizaba de forma presencial, física. Uh-huh. En este caso, por la pandemia, el proceso se convirtió en virtual, se convirtió en telemático. Y justamente siguiendo la lógica de la pandemia para evitar el contagio, para evitar el tema de los cuerpos presentes y el riesgo para la salud, se permitió que todo sea de forma telemática. Así que por ese lado estamos cubiertos. El asunto no es la aceptación o no aceptación. Hemos utilizado la tecnología del siglo XXI. Nosotros somos modernos, aplicamos las tecnologías disponibles. El problema es que hubo una sentencia acelerada que se hizo en 16 días, en 17 días, y eso termina afectando la viabilidad de Rafael Correa en la papeleta, como lamentablemente se preveía, ¿no? Un gobierno que ha usado la justicia para impedir su participación electoral, y ahora los ciudadanos están ávidos.
Pero si
de
ya
poder
lo preveían justamente, ¿para qué? Binomio, ¿no? ¿Para qué hacer esto, economista? Si ya lo preveían, y además que tiene usted razón, yo creo que, y la ciudadanía está de acuerdo, es como un poco contradictorio el que no se hagan las cosas telemáticamente cuando estamos pasando una pandemia, pero la ley es la ley, y en la ley dice que tiene que hacer presencia y venir y firmar su candidatura, ¿no?
O sea, cierto, la ley no dice eso, la ley habla de la firma, nada más, no habla.
Pero no habla tampoco de una firma electrónica. Economista, tampoco habla de una firma electrónica.
No se refiere a presencia física, pues, si me gusta citar el artículo, podemos revisarlo, pero no hay esas palabras en la ley ni en el reglamento.
Siendo la corrupción uno de los mayores problemas del país en este momento, con todo lo que hemos visto durante la pandemia, ¿debería la ciudadanía, cree usted, elegir a un movimiento, y lo digo por su candidatura, en donde sus líderes principales, estoy hablando del ex vicepresidente, el ex vicepresidente del gobierno Rafael Correa y el mismo Rafael Correa, tienen sentencias, procesos judiciales, se encuentran sentenciados, investigados por la justicia? ¿Cree que el país podría dar su voto cuando hemos visto tanta corrupción?
Mire, el país no come cuentos. Ahorita la prioridad de la ciudadanía es el poder tener algo de dignidad, de enfrentar la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo. Nosotros le ofrecemos a ese país una recuperación de su dignidad, de poder tener dinero en sus bolsillos. A nosotros sí nos indigna el hecho de que, siendo la prioridad de la vida de la gente, poder tener condiciones de salud, de economía, están dedicadas a la persecución política como su objetivo número uno. Y eso yo creo que todo el Ecuador lo tiene claro. Por eso estamos liderando todas las encuestas, gracias a ese enorme apoyo del pueblo ecuatoriano. Sabe que somos gente honesta y que ha sido víctima de una persecución, y que nuestra prioridad no está en el odio, ni en el codazo, ni en el querer perseguir a nadie, sino en el volverle a dar dignidad a las familias ecuatorianas, poner alimentos sobre su mesa, básicamente.
Justo sobre eso hablemos, sobre el tema económico. Es un momento difícil para el país. Lo que se viene va a ser aún peor, dicen los expertos. Y según varios economistas, los indicadores de riesgo país en este momento se están estabilizando gracias al cumplimiento de las obligaciones con los acreedores y la renegociación de la deuda externa. ¿Cómo propone su movimiento estabilizar la crisis económica del país con justamente el tema que le digo, este antecedente de lo que hemos vivido y lo que se viene después?
Mira, yo no sé cómo se puede llamar estabilización al hecho de que el 80% de los hogares ecuatorianos tenga reducida a la mitad sus ingresos mensuales. Eso no puede llamarse estabilización.
Pero seguramente entonces después la cosa será peor. ¿Cómo lo harán ustedes?
La situación que estamos viviendo no es de estabilidad, es de desesperanza, y eso es porque el gobierno decidió prepagar 2,000 millones de dólares en plena pandemia, cuando esos recursos debieran haber sido utilizados para atender la salud y la vida de la gente y para poder dar apoyos económicos en el medio de esta crisis. Yo acabo de tener una reunión con el Fondo Monetario Internacional hace 2 días, y ellos han sido claros que buscan recortes en la asignación del gasto social en el medio de la pandemia. Eso es extremadamente doloroso y de ninguna manera muestra estabilización, muestra destrucción de la economía, destrucción de la base social del país, y nosotros vamos a luchar en contra de eso, no solo desde el 24 de mayo del próximo año, sino desde ahora, tratando de revertir esta política económica nefasta que le ha hecho tanto daño a las familias.
Ok, entonces, economista, cuénteme, ¿qué es lo que van a hacer ustedes si no se piensa contar con el apoyo de la comunidad internacional y los multilaterales? ¿Cuál va a ser la salida? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Nosotros somos absolutamente responsables. Afortunadamente tenemos una formación y mucha experiencia en el manejo de la cosa pública. Sabemos cómo lograr financiar las necesidades de la ciudadanía ecuatoriana, del país. Cuenta con 30 mil millones de dólares que se han fugado y están presentes en el exterior ahora durante el gobierno de Moreno, de los banqueros, de unos pocos privilegiados, y nosotros vamos a fomentar que esos recursos vuelvan al país para poder contribuir a una inversión productiva que genere empleo, desarrollo, oportunidades, mejore las condiciones salariales y revierta estos despidos y nefastos acuerdos laborales que han perjudicado a la mayoría de las familias ecuatorianas.
¿Usted cree que es posible entonces, sin dinero que venga de los multilaterales, poder salir adelante en estos momentos? Usted ha planteado un escenario peor del que yo se lo planteé. Cuando yo se lo planteo, que aún está difícil y lo que se viene es aún peor. Entonces, ¿cree que podemos realmente solo salir de esto?
Mire, nosotros tenemos una buena relación con los organismos internacionales y multilaterales de crédito, con socios comerciales y socios que nos han otorgado financiamiento en el pasado. Nosotros sabemos cómo gestionar las finanzas en el pasado, pero teniendo
como prioridad a las familias ecuatorianas. Pero que en el pasado ustedes tenían un precio del petróleo súper alto y era mucho más fácil, pues. Ahora no.
Mira, la cuestión del petróleo siempre ha sido una muletilla que se ha utilizado en el pasado, cuando ahora lo que se ha hecho es entregar el 80% de los recursos petroleros a las privadas, se ha perdonado impuestos a las empresas más ricas del país.
Claro, pero, que va a faltar. No puede decir, claro, economista,
nosotros
que es una
sabemos
muletilla.
Cómo gestionar las finanzas públicas para poder garantizar condiciones de dignidad a las familias ecuatorianas.
Pero no puede
para
decir que es una muletilla, economista.
Que ellos puedan consumir.
Porque el precio del petróleo estaba altísimo con ustedes, llegó a precios sumamente altos, casi a los $100 por barril. Ahora hemos llegado a menos cero en este gobierno. Cosas increíbles han pasado, ¿no? Y antes, claro, se contaba con eso.
Es increíble que jugaron una apuesta de casino. El ministro Richard Martínez dijo que si el precio del petróleo bajaba y bajaba el precio de los bonos ecuatorianos, él iba a prepagar la deuda externa por varios miles de millones de dólares. Ese es el tipo de manejos que no vamos a permitir nosotros y consideramos imperdonables, porque han terminado afectando al diario vivir de las familias ecuatorianas.
Economista, me gustaría hablar un poco para que la gente conozca de su trayectoria. Usted su trayectoria en sí ha estado marcada por cargos públicos en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Durante los 10 años del Correato, usted fue designado por el expresidente Rafael Correa como su representante alterno ante el Consejo Nacional de Valores. Ese mismo año, Correa lo designó también como su delegado alterno ante el directorio del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano. En el 2015 fue designado como director general del Servicio Nacional de Contratación Pública y también como ministro coordinador de talento humano. Este último cargo hasta el 2017, año en que también se encargó del Ministerio de Cultura tras la renuncia de Raúl Vallejo. Además de estos cargos de designación presidencial, usted fue subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir en la Secretaría Nacional de Planificación en 2015 y consultor bancario del Banco Central del Ecuador en 2017. Aun cuando ocupó varios cargos durante el gobierno de Rafael Correa, nunca se mantuvo como una figura política visible durante muchos años. Usted estuvo más tras cámaras, digamos. Y desde hace, cuéntenos usted un poco, ¿desde hace cuánto tiempo se preparó para ejercer, para llegar a la presidencia, para lanzarse a esta candidatura?
Gracias por esa hoja de vida extensa. Aún faltan algunas cosas ahí, como mi paso por el Banco Central como director general bancario, pero eso demuestra que a pesar de haber tenido 10 años de servicio público comprometido con el país, con amor a la patria, no ha habido ninguna observación sobre mi desempeño de forma negativa. Más bien ha sido una hoja de vida comprometida con el país, con resultados positivos. Nosotros nos hemos venido formando para este desafío toda la vida. A esa hoja de vida profesional también le puedes sumar.
O sea, ¿sí tenía pensado usted durante su carrera en lanzarse a la presidencia? ¿Siempre lo pensó?
Perdón, no les escucho.
¿Usted siempre lo tenía pensado en lanzarse a correr por la presidencia?
No, lo que yo siempre he tenido en mente es el servicio a mi país, servicio público. Por eso mi formación ha estado en áreas vinculadas al desarrollo, a la economía nacional, a la economía solidaria, a poder construir una sociedad que realmente pueda brindar oportunidades para todos y para todas, ¿no? Creemos que el conocimiento debe estar al servicio de la sociedad y con amor al prójimo.
Cuéntanos, economista, ¿cuál es su real relación con el expresidente Rafael Correa?
Bueno, la relación es una de amistad, uh-huh. de compañerismos, una relación además de mucho cariño, de admiración también de los últimos años. Yo soy compañero que ha crecido en la Revolución Ciudadana, que tuvo muchas oportunidades, uno de tantos de los líderes jóvenes que formó este proceso, y vemos esta como una gran oportunidad, no solo para reivindicar lo que significó la Revolución Ciudadana, sino para superarla, para poder ir por muchísimo más, mostrar que podemos lograr un país realmente de oportunidades para todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas.
Economista Arauz, si usted llega a ocupar la presidencia, ¿el expresidente Rafael Correa va a estar detrás de todas sus decisiones en el gobierno?
Mira, la Constitución de la República establece que quien toma las decisiones es el presidente de la República. Y yo voy a ser el presidente de la República, pero evidentemente Rafael Correa sea uno de mis principales asesores. ¿Quién no quisiera contar con un cuadrazo que ha tenido tanta experiencia en el manejo de la cosa pública, con una gestión demostrada de transformación de nuestro país, que ha sembrado y ha regado nuestro país de obras en todas las provincias y en todos los ámbitos, en la salud, en la educación, en la vialidad, etcétera, etcétera?
Yo le agradezco mucho por habernos acompañado, economista. Le agradecemos por haber estado con nosotros en Notimundo a la Carta.
Muchísimas gracias.
A usted. Agradecemos a Andrés Arauz, economista y precandidato presidencial por Centro Democrático. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años. Crecemos juntos. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe hasta el 50% de descuento en almacenes Tati. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 35 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la tierra.
Mañana mojada.
Andrés Cepeda en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra, en un lugar mágico.
Con tu boca siento magia.
Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, Sal de la Tierra. Te lo trae Top Shows Live.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les transmitimos la mejor información de los hechos más destacados del día en el ámbito nacional e internacional.
Veracidad, objetividad, información oportuna y contrastada es nuestro compromiso. Los personajes más destacados están de lunes a viernes desde las 18 horas a las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad.
Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes, de lunes a viernes a las 18 horas, solo por FM Mundo.
Continuamos en Notimundo a la Carta,
una opción para mantenerse informado
con Gisela Bayona.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
13:39, seguimos informando. El Ministerio de Economía y Finanzas comunicó este viernes que realizó una asignación de 1.35 millones de dólares al Consejo Nacional Electoral para la inscripción de las candidaturas electorales del próximo 2021. Según un comunicado emitido por la cartera de Estado, la acción se realizó para que el organismo electoral cuente con los recursos necesarios para la contratación del personal que conformará las juntas electorales del voto en las delegaciones provinciales. Además, indicó que el presupuesto para el rubro se optimizó en un 15% tras trabajos realizados por equipos técnicos, tanto de finanzas como del Consejo Nacional Electoral, desde el pasado 7 de septiembre. Con ello, el monto pasó de 4 millones a 3.4 millones de dólares. La La inscripción de candidatos para las elecciones presidenciales de 2021 arranca con 12 postulaciones en firme, mientras otras 4 están pendientes de la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral sobre la situación jurídica de sus movimientos políticos y de los requisitos cumplidos para presentar candidatos. Las presidenciales iniciaron con 20 postulantes proclamados en las elecciones primarias de cada organización, pero al presentarse ante el Consejo Nacional Electoral quedaron 16 binomios. El primero en inscribir su candidatura presidencial será el Movimiento Democracia Sí. Gustavo Larrea acudirá a las 10:30 del lunes próximo para registrarse junto a Alexandra Peralta. En tanto, el líder de Creo, Guillermo Lasso, tiene previsto hacerlo junto con Alfredo Borrero el día martes. Este movimiento creó una alianza con el Partido Social Cristiano, por lo que la aspirante social cristiana Cristina Reyes declinó a ser candidata a la presidencia. El Pleno del Consejo Nacional Electoral designó a las juntas provinciales electorales que llevarán adelante el proceso de comicios generales en las 24 provincias y en el exterior. De acuerdo con el artículo 37 de la ley electoral, los vocales deberán designar al presidente, vicepresidente y secretario general de la junta regional, distrital, provincial o especial del exterior, respectivamente. Dentro de sus facultades está calificar las candidaturas de sus jurisdicciones, realizar los escrutinios de los procesos electorales, proclamar los resultados y posesionar a quienes resulten electas o electos. También deberán realizar los escrutinios de los procesos electorales con carácter nacional y designar a los vocales vigilando la gestión de la respectiva delegación en la organización del proceso electoral. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
La finalización del estado de excepción significó que derechos como la libertad de tránsito y reunión ya no podrán restringirse. Sin embargo, en Quito, el COE metropolitano implementó una serie de medidas de control, sobre todo respecto a los horarios de atención en locales y el transporte, permisos de funcionamiento, aforos y medidas de bioseguridad. ¿Qué controles se siguen haciendo en la capital?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Daniela Valareso, ella es intendenta de Pichincha. Intendenta, ¿cómo está? Siempre es un gusto conversar con usted. ¿Cómo le va?
Hola Gisela, muy buenas tardes. Un saludo para las personas que la escuchan el día de hoy.
Intendenta, usted indicó que continuarán y se reforzarán los operativos de control con base en las restricciones implementadas por el municipio de Quito. Para eso contarán con el apoyo de la fuerza pública y entidades de control del Cabildo. Con el fin del estado de excepción se terminaron las restricciones a la asociación de personas y pues de acuerdo también a la Secretaría de Seguridad del municipio, las reuniones están permitidas. Sin embargo, debido a que la emergencia sanitaria continúa, es decir, el coronavirus todavía está entre nosotros, las autoridades municipales pues han apelado a que la ciudadanía evite este tipo de reuniones, pero por favor quisiera escuchar de usted, ¿están o no están permitidas las fiestas en los domicilios?
Sí, Gisela, la explicación que acaba de dar es sumamente permanente. Realmente después de que termine el estado de excepción, hay disposiciones que tienen que regir por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. En este caso, en el Distrito Metropolitano de Quito, el alcalde de Quito el día viernes 11 de septiembre emitió una resolución en la que prohíbe algunas actividades o suspende las licencias de algunas actividades económicas como bares, discotecas, centros de tolerancia y también gimnasios en esa resolución. En esta resolución no se impide el funcionamiento de restaurantes, los restaurantes pueden funcionar con un aforo del 50% y también se establece los aforos de otros establecimientos comerciales de actividad económica. Sin embargo, como ya no hay el estado de excepción donde se restringían algunos derechos, como la libre movilidad y la libertad de reunión, las fiestas ya no son clandestinas, no podemos llamarlas así. Uh-huh. Los ciudadanos ya pueden organizar eventos privados en sus viviendas si es que desean hacer este tipo de fiestas. Para nosotros sería un problema importante porque si la ciudadanía no se responsabiliza de lo que está sucediendo y no se da cuenta que el virus está afectando realmente a la ciudadanía, va a hacer estas fiestas. Y para las entidades de control, como usted bien menciona, en conjunto con la Policía Nacional, el municipio de Quito, es complicado suspender este tipo de fiestas cuando las hacen en propiedad privada, porque nosotros podemos ingresar a una propiedad privada sin una orden de allanamiento. Sin embargo, si es que se tiene conocimiento que en la propiedad privada hay la posibilidad de que exista un delito o alguna infracción, nosotros podemos suspender estos eventos, así es.
Es decir, la intendencia no puede evitar que se hagan reuniones en las casas, pero si existe una denuncia de aglomeración en algún lugar privado, es decir, en mi casa yo hago una fiesta de más de 100 personas y mi vecino decide llamar a la intendencia, ¿puede intervenir ahí entonces?
Podemos, nosotros, mire, Gisela, del 100% de las actividades que hemos suspendido, de las reuniones, de las fiestas clandestinas en su momento que suspendimos, el 99% fueron de manera voluntaria. Los dueños de las viviendas nos permitían ingresar, aún existiendo estado de excepción y pudiendo hacer un uso progresivo de la fuerza con la Policía Nacional, nosotros ingresábamos de manera voluntaria. Lo mismo vamos a hacer ahora. El día de hoy se fortalecen los operativos en Quito en particular, en el sur de Quito y en el norte, en el extremo norte de la capital, vamos a hacer operativos y esa es nuestra intencionalidad. Lo ideal sería que no realicen y que seamos responsables, ¿no? No porque no queramos estar junto a nuestros familiares, sino porque se pierde el cuidado y la responsabilidad, se quitan la mascarilla y puede haber algún tipo de contagio. Entonces nosotros estamos planificando operativos macro el día de hoy, el día de mañana, y veremos cuáles son las novedades que nos tiene el EQ911 y las alertas a la Policía Nacional. Nosotros vamos a suspender este tipo de eventos en el caso en que tengamos la presunción que hay un delito o una infracción grave. Si no, lamentablemente nosotros no podemos ingresar a la propiedad privada.
¿Qué pasa en el caso de restaurantes con la ordenanza municipal? Por ejemplo, entiendo que los lugares de diversión nocturna no están autorizados a funcionar, pero sí los restaurantes. Por ejemplo, yo estuve recién en Guayaquil y fui a un restaurante y había el aforo permitido, había un número de gente considerable, pero empezó como que armarse una fiesta en ese restaurante. ¿Qué pasa si eso sucede? Es decir, en Quito, con la normativa, es decir, no se pueden abrir los lugares de diversión nocturna, pero sí los restaurantes. Los restaurantes tienen ciertas restricciones también para servir.
Sí, Gisela, justamente el aforo de los restaurantes está permitido en la ciudad de Quito y en la provincia de Pichincha en particular por las decisiones de los gobiernos autónomos centralizados con el 50% del aforo. Lo que no se puede realizar son eventos públicos. Están prohibidos los eventos públicos y eso significa que si un restaurante quiere tener un grupo de música en vivo para el cual va a ofrecer entradas, no se puede realizar. Y como no pueden superar el aforo también, es importante que conozcan esto los administradores y dueños de los restaurantes, que no pueden realizar eventos en sus establecimientos que superen el aforo permitido y que tengan estas consideraciones para que sea un evento público, que es mejorar el sistema de salidas de emergencia, tener un permiso especial de bomberos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en Guayaquil entiendo que la alcaldesa dispuso también que haya una suspensión de eventos públicos, que se abran los restaurantes, pero ya se convierte en otro tipo de actividad económica en el restaurante que está dirigido a servir un plato de comida con el acompañamiento de alguna bebida, se vuelve ya otro tipo de actividad económica cuando hacen una fiesta, como usted está mencionando, esa fiesta debería ser suspendida.
Ahora, ¿cuántos operativos se han realizado por parte de la intendencia fuera ya del estado de excepción?
Nosotros desde el día domingo en la noche, a las 10 de la noche, empezamos los operativos ya sin el estado de excepción y tenemos 22 operativos realizados hasta el día de hoy, viernes en la mañana, con 7 clausuras. 7 clausuras, lamentablemente, a restaurantes que se han pasado en el horario. Hay que recordarle a la ciudadanía que quien controla el horario y la distribución de ventas de bebidas alcohólicas es el Ministerio de Gobierno, y el Ministerio de Gobierno tiene un acuerdo ministerial en el que se establece claramente los horarios de funcionamiento de los restaurantes. Entonces, por más que ya no exista el estado de excepción, volvemos a una normalidad donde se debe respetar estos horarios. De lunes a jueves es un horario, y de viernes a domingo los dueños y administradores de los restaurantes conocen bien cuál es ese horario.
Ahora, yo creo que hay que recordarle a la ciudadanía, por más que sepamos o no sepamos cuáles son las restricciones o no estemos bien informados, es importante que lo que sí tengamos claro es que el virus continúa entre nosotros, que todavía está muriendo gente y que la Organización Mundial de la Salud ya ha advertido que Ecuador está entre los países con más cantidad de muertos en el mundo, sobre todo en América, ¿no? Y eso le preocupa muchísimo. Así que hay que tener todavía mucha precaución. Nosotros mismos cuidarnos, intendenta.
Así es, Gisela. Finalmente, ese siempre es el mensaje que le damos a la ciudadanía. El cuidado entre todos es sumamente importante y la responsabilidad con el resto de ciudadanos en esta época de la emergencia es mucho más importante, porque ya no hay restricciones de derechos, no se pueden restringir de derechos, eso solo lo puede hacer el presidente de la República a través de un decreto. Entonces, lamentablemente en nuestra sociedad, sin restricciones, es mucho más difícil para nosotros como autoridades de control generar estos controles en los espacios. Entonces, instamos a la ciudadanía que evite tener este tipo de reuniones y lamentablemente hemos visto que lo hacen más las personas jóvenes. Personas jóvenes que se reúnen a tomar, hacen reuniones sociales más los fines de semana, y eso no solamente les va a afectar a ellos, sino a sus padres, a sus abuelos, con las personas que viven, a los que seguramente van a contagiar. Y la situación sanitaria en Quito en particular, si bien ha empezado con una curva estable, de acuerdo a lo que manifestó el Ministerio de Salud, es aún complicada porque las unidades de cuidados intensivos no están liberadas aún.
Ahora, también entiendo que no se permiten las actividades colectivas, por ejemplo, jugar fútbol, básquet, béisbol. Aún está prohibido el uso de canchas y áreas infantiles, según las resoluciones del municipio. ¿Cómo interviene la intendencia en ese caso? Por ejemplo, si se arma un partido de fútbol mañana en la Carolina.
Nosotros no tenemos competencia sobre el espacio público, Gisela. En ese sentido lo hacen las autoridades de control del municipio de Quito. En el municipio de Quito hay autoridades que se encargan justamente del control del espacio público. Nosotros apoyamos, y en el caso en que encontremos mañana a personas jugando en la Carolina fútbol, tenemos que darle la notificación adecuada junto a Policía Nacional, a las autoridades de control del municipio, y ellos a través de sus respectivas ordenanzas deben sancionar. Sancionan por no tener puesta la mascarilla, por no tener el distanciamiento. Y en la resolución que usted menciona, el alcalde dispone que sí se pueden hacer algún tipo de deporte, fútbol y básquet no, pero deportes que no tienen un contacto de menos de 2 metros de distancia, sí lo pueden realizar, y también los de alto rendimiento que fueron autorizados por la Secretaría del Deporte.
Bueno, yo le agradezco muchísimo, intendenta, y según entiendo, pues van a continuar estos operativos y a la ciudadanía se le pide su colaboración.
Sí, Gisela, los operativos continúan junto a Policía Nacional. Estamos también apoyando en esta resolución del alcalde de Quito, del alcalde de Cayambe, del alcalde de Mejía. Recuerde que nuestra provincia tiene 8 cantones, entonces el trabajo es articulado en todos los cantones, con el apoyo también de los comisarios, la Policía Nacional y los tenientes políticos que están desplegados haciendo ese control en estos días.
Esperemos que no tenga mucho trabajo durante este fin de semana, que la gente con la eliminación del estado de excepción pueda estar pensando que puede salir libremente como era antes. Ya nos cambió la vida, ya no va a volver a hacer nunca nada como era antes.
Gracias. Así es, Gisela. Gracias por sus recomendaciones, y siempre solicitarles a ustedes como medios de comunicación que nos ayuden comunicándole a la ciudadanía justamente que el virus continúa entre nosotros y que seamos mucho más responsables. Las autoridades de control seguimos trabajando por parte del Ministerio de Gobierno y también por las autoridades de la Policía Nacional.
Le agradecemos muchísimo. Gracias por habernos acompañado a la intendenta de Pichincha, Daniela Valareso. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años, a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años, crecemos juntos. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en los establecimientos participantes. Además, recibe hasta 50% de descuento en almacenes Tati. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta, más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. Gonzalo Higuaín ya tiene nuevo equipo. El delantero argentino jugará en la MLS. Lo hará en el Inter Miami de David Beckham. Esto se confirmó un día después de desvincularse de la Juventus. Quiero agradecer al Inter de Miami por el esfuerzo que ha hecho para contratarme. Creo que será una hermosa experiencia en mi vida, dijo el atacante de 32 años en un comunicado difundido por el club. Higuaín, también es jugador del Napoli y el Real Madrid, llevaba una semana en Miami tratando de cerrar los detalles de su acuerdo con la franquicia estadounidense, en la que se reencontrará con el francés Blaise Matuidi, ex compañero de la Juventus. Según publicó el diario español AS, el argentino firmó contrato hasta 2022 y tendrá un sueldo de 8.87 millones de dólares anuales.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
En Cemento Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias, Ecuador, por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
Todas las mañanas recibo mi diario Metro gratis. Leo las noticias más importantes en poco tiempo. Por eso prefiero Diario Metro.
No tengo tiempo para leer sábanas de información. Prefiero Diario Metro porque tengo las noticias más importantes y resumidas.
Prefiero seguir las redes sociales de Diario Metro para estar al día con información para mí.
Prefiere Diario Metro. Pídelo de lunes a viernes a tu promotor o síguenos en www.metroecuador.com.es.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Así como denunciamos a quien no usa mascarilla, también debemos hacer con quien violenta.
La violencia contra las mujeres es también una pandemia.
Y debemos organizarnos para no permitir que se siga esparciendo.
Mujeres sin violencia. Así gana Ecuador.
Así gana Ecuador. Con el apoyo de la cooperación técnica alemana GIZ.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine con Laura Galeano y Nicole Cueva. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Vamos con la información internacional. A un mes de realizarse los comicios en Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez anunció que se retira de la contienda presidencial, una decisión con la que busca evitar el triunfo del izquierdista Luis Arce, aliado del exgobernante Evo Morales. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia, afirmó la mandataria derechista. La Agencia Francesa de Sanidad aprobó este viernes las pruebas con saliva para detectar el COVID-19, pero solo en caso de personas sintomáticas. La alta autoridad de sanidad, encargada de validar nuevos tratamientos médicos, espera que con esta medida pueda reducir los plazos de realización de pruebas y de obtención de resultados, actualmente demasiado largos en Francia. Sin embargo, no se recomienda, en cambio, esos tests para las personas que no presenten síntomas, ya que la falta de rastro de la enfermedad en la saliva podría provocar una tasa de error de más del 75%, indicó la presidenta de la agencia. El gobierno de Boris Johnson advirtió que este viernes que podría reimponer un confinamiento en toda Inglaterra para contrarrestar la pandemia de coronavirus, señalando que los índices de hospitalización se duplican cada 8 días. Queremos evitar un confinamiento nacional, pero estamos preparados para hacerlo si es necesario, dijo el ministro de Sanidad. El Reino Unido es el país de Europa más castigado por la pandemia, con más de 41.700 muertes confirmadas y el número de nuevos casos está alcanzando niveles que no se veían desde abril pasado. El Parlamento polaco aprobó este viernes una ley sobre los derechos de los animales que dividió a la coalición en el poder y causó mucho malestar entre los ganaderos y los productores de carne. La ley fue aprobada con 356 votos a favor, 75 en contra y 18 abstenciones. La normativa deberá obtener el aval del Senado y prohíbe la cría de animales por su piel, una importante industria en Polonia, y suspende las exportaciones de carne halal y kosher. Polonia es el tercer productor de pieles más importante del mundo, por detrás de Dinamarca y China. El país es también un gran exportador de carne kosher a Israel y las comunidades judías de Europa. Bueno, hemos llegado al final de la información en nuestro noticiero Notimundo La Carta. Te recuerdo que si quieres estar bien informado, síguenos a través de nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona y aquí me despido. Que tengas un excelente fin de semana. Recuerda que terminó el estado de excepción, pero no ha terminado la pandemia. El coronavirus todavía está entre nosotros. Cuídate, por favor, y cuida a tu familia y a todos. Una buena tarde.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga mi fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.